señoras y señores, estos son mis principios, pero si a usted no le gustan, los puedo cambiar. Esta frase de Groucho Marx cobra relevancia ahora que el candidato de la fuerza de la mayoría, el senador Alejandro Guillé, decidió no presentar su programa de gobierno porque eventualmente tendría que negociarlo entre la primera y la segunda vuelta. Entonces, ¿para qué estar con cosas, digamos, si es mejor negociar sin tener programa a que negociar teniendo uno? Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y Nicolás Vergara. Bienvenidos al programa, señores, muy buenas tardes.
Hola, Héctor, gracias.
Bienvenido, Héctor, al programa. ¿Qué
con alguna ausencia? ¿Qué no, fue una ausencia, digamos, pero
una ausencia en varios años, yo creo, ¿no?
Sí.
Oye, yo tengo la impresión de que Guillén no tiene programa.
Compendio.
Sí, por programa entendemos lo que en realidad hizo Piñera, que es un que aunque tenga ideas del pasado o del presente, hay una cuestión grande, ¿no? Ahora, y tiene una me imagino un compendio, es una suma de ideas que uno tiene para adelante.
Más que ideas, una suma de iniciativas,
iniciativa, yo creo. Pero no es lo que uno acostumbra a llamar un programa. Ahora, me pregunto, ¿para qué quiere tener un programa? No tiene muchos incentivos a tener un programa, porque como van las cosas, es probable que no gane. Pero de todas maneras, está muy dura la política, porque yo algo entiendo lo que él dice. Dado que no tengo nada muy preparado, lo que ya es, ese es el error primero, Voy a esperar la segunda vuelta para ver.
¿Pero es por eso o no, es porque no quiere tener rigideces, digamos, a la hora de negociar a partir del 20 de noviembre próximo?
Yo creo que es más.
Es más porque no tiene.
Ah, no, bueno, tú te estás yendo a lo. Sí, puede ser. Pero yo creo que es una mezcla de ambas cosas y lo que tú planteas, Héctor, es completamente cierto. Y yo creo además que hay un punto, él está al medio entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Cuando Carolina Goic dice que no quiere tener programa porque las ideas de Alejandra Goic, las ideas de Carolina Goic que podría tomar Guillermo están vetadas por el Partido Comunista.
Por el PC.
Claro, ¿qué es lo que está diciendo? Al final, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, mire, después de la primera vuelta vamos a ver cuántos pares son tres moscas. Entonces, Guillermo, ¿para qué va a hacer algo que moleste al Partido Comunista o por hacerle un guiño al Partido Comunista moleste a la Democracia Cristiana si no sabe cuántos votos tiene la Democracia Cristiana? Entonces, yo creo que por ahí va. Yo soy de aquellos que creo, por ejemplo, que...
O sea, un acto de realismo político.
Es un acto de realismo político. Ahora, que yo creo que no es muy pensado, no es producto de un gran comité, etcétera.
No tiene muy buena presentación.
Pésima presentación. A ver, yo creo que es un error decir el 7 de noviembre, que es después de la primera vuelta. El 7 de... Era después de la primera vuelta, ¿no?
Sí.
Hasta 7 días después, algo así, de la primera... Va a presentar su programa, entonces, ¿por quién votamos? O sea, no hay opción de votar. Ahora, los programas, a mí me da risa, me estaba acordando de Bachelet, que ella dijo, cuando le preguntaban por su programa, dice, los programas son, no los lee nadie. Yo creo que los programas no los lee nadie, de hecho. O sea, uno saca idea y los diarios destacan dos o tres iniciativas que le importan, digamos, pero están sobrevalorados los programas. Después Bachelet decía, estaba en mi programa. Para defenderse. Ah, pero aquí en Chile,
no, el programa se convirtió en el libro rojo de Mao.
Por eso te digo
todo,
que acá
todo
en Chile,
era el programa.
Ahora yo quería ir a una si me permite, a una vertiente respecto al programa Piñera y a la idea de que esto más parece un plebiscito que una elección. Es decir, acá, voy a repetirme, el que verdaderamente ha presentado un programa es Piñera. Después Goic planteó una cosa que se llama como iniciativas, ¿no es cierto? Que eso es como la lista del supermercado, ¿no? Es decir, mira, yo me gustaría volver a poner el voto voluntario, obligatorio.
Bueno,
es como un set de...
Crear un ministerio de seguridad.
Claro, pero no hay un programa que dice en 30 días se hará no sé qué cosa, y no está costeado tampoco medianamente, ¿no? Son grandes. Pero a mí me quedó dando vuelta la idea porque Roberto Isaacson en una de sus encuestas comentó, esto ya se está pareciendo un plebiscito, todos contra Piñera, ¿no es cierto? Y hay un video viralizándose en donde en un debate, no sé si el de la Archie o alguno de estos, todos hablan Piñera. Entonces, sí. Ahora, Es raro porque un plebiscito, por definición, es cuando no hay opciones. Un plebiscito es lo que pasó en Cataluña, ¿no? Es decir, es sí o no. Acá hay opciones. Entonces, ¿cuándo una elección se transforma en plebiscito? Cuando las otras opciones no existen, definitivamente. Es cuando no hay nada más que discutir, porque acá no está en juego, oye, a mí me gusta más el programa de Guillé que el de Piñera, o por ejemplo, aquí hablar de Marco Enrique. Que Marco Enrique, a propósito del programa de Piñera, dice, bueno, si no pudo construir un puente, ¿cómo construir una línea de metro? Ese es todo su comentario. Divertido, anecdótico.
Ingenioso. Ocurrente.
Ocurrente, pero de ahí no pasa, no tiene vuelo. Entonces, esta es muy raro lo que está pasando. No sé si me explico en esta idea de plebiscitar.
Sí, sí. Yo creo haber visto, oye, un estudio del Instituto Libertad, donde se señalaba, el Instituto Libertad es un instituto relacionado con RN, donde decía que el 46, 48% de las personas que votaban distinto de Piñera, votaban, básicamente su principal motivación era contra Piñera. O sea, para que Piñera no sea presidente.
Sí, es que tú sabes de que eso se lo dijeron una vez a José Piñera en una elección. Entonces le dijeron, bueno, pero él no me acuerdo cuánto sacó, dijo
el 6-7% por ahí.
Dijo, pero José, usted entenderá que el 93% del país votó en contra de usted. Y él, en su estilo, le dijo, usted entiende que una elección no es votar en contra de alguien. Hay un montón de gente que votó por otras personas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el voto de ir contra alguien es un voto muy débil. Primero, mira, con las tasas de abstención que hay en Chile, es decir, a mí la gente le da barata votar. La única razón, a mi juicio, para ir a votar es porque te gusta alguien.
Claro,
sí, es muy difícil. Es muy raro ir a decir, hoy día voy a ir a votar contra Piñera. ¿Cómo voto contra Piñera? Voy a ir a votar por, dime uno, Beatriz Sánchez.
No,
voy
a
votar
bueno, por Beatriz Sánchez. Bueno, pues, ¿eh? Yo te diría, ahí tú apuntas a algo que creo que es muy relevante respecto a por qué hay quienes sostienen, y yo tímidamente estoy en ese lado, que no hay segunda vuelta, que se gane en primera vuelta. Porque yo creo que el incentivo para votar de la gente que votaría contra Piñera es muy bajo, porque no tiene por quién votar. Y al no tener por quién votar, la masa electoral que se mueve desde el centro hacia la izquierda va a ser menor que la que se mueve desde el centro a la derecha. Y eso podría posibilitar que Sebastián Piñera obtuviera más del 50% de los votos en primera vuelta. Eso yo lo pongo todo en condicional, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, pero tengo la impresión que hay un camino ahí. Y yo creo que tú apuntas muy bien, y en ese sentido creo que se equivocan los que piensan que el todos contra Piñera puede ser el gran argumento para que no importe qué vayan a votar contra Piñera. Ya sea que voten por Meo, por la Beatriz Sánchez, por Goich o por Guillé. Eso yo creo que no se da porque la gente quiere adherirse a algo. Y eso va a tener un efecto en la parlamentaria muy fuerte.
Claro,
muy fuerte.
Además, la CEP, yo sé que estamos elevando la CEP a un nivel más allá de lo prudente.
Está en los altares hace rato.
Sí, pues es un oráculo.
Sí. Bueno, lo que te quiero decir es que la última CEP habla de un Piñera bastante más querido de lo que estamos acostumbrados. O sea, por lo pronto, el personaje mejor evaluado a la política chilena. Sí. Con más rechazo que Guillermo, pero más menciones positivas. Y con menos menos rechazo que antes. Es el personaje más honesto, más preparado, más confiable. Lo que habla, que esto a mí se me da risa, que el éxito, ¿no es cierto?, hace que la gente se vea mejor siempre.
No, yo tengo un matiz ahí. O sea, el éxito, por cierto, no puedo sino estar de acuerdo con esa parte.
Éxito político,
me refiero. Pero es que también hay un tema. Es que cambió el estándar de la política. Entonces, bajó mucho el estándar de quienes están en el sector público, en los asuntos públicos. Entonces, en ese sentido, Piñera se ha mantenido en una evaluación que tiene la gente, y al bajar el nivel del resto dicen, no, espérate un poco, estamos hablando de políticos. Piñera es honrado, se ganó la pata
a
él.
A mí se me ocurre, oye, yo nunca me he creído mucho eso de los atributos personales, ¿no? Porque los atributos personales siguen al que quiere, digamos. No, o sea, la gente no vota por un candidato porque sea confiable, no. Vota por un candidato y votando por ese candidato encuentra que es súper confiable.
Piñera decía siempre esto porque cuando él fue elegido la primera vez le pasó lo mismo. A los 3 meses era poco confiable o lo que sea. Claro, entonces decía, no puede ser que hace 3 meses yo era el más simpático, el más amable, hoy yo soy el peor. Pero a lo que voy yo es que la encuesta, es cierto que esos atributos se juntan, ¿no es cierto? Pero la gente hace una composición. Sí. Y dice, mi candidato es honesto, mi candidato, no tengo idea. ¿No? Claro. Entonces, pero en ese sentido tampoco esto es una elección contra este ogro que va a llegar a ser presidente, la gente que lo está apoyando hasta lo encuentra simpático, por decirle una cosa así. Ya se encariñó con el personaje, no sé cuánto va a durar, da lo mismo. Pero eso también saca la idea del plebiscito acá.
Acá,
claro, es el plebiscito siempre contra alguien. Acá lo que pasa es que hay muchos viudos al otro lado, ¿no es cierto? Sí. Hay mucha gente sin candidato al otro lado, así es el problema. Más gente en la izquierda sin candidato que en la derecha.
Yo creo que hay más anti-Guillera en la izquierda que anti-Piñeras en la izquierda. O sea, anti en el sentido de decir cuál es mi motivación, digo.
Oye, más allá de la enorme cantidad de medidas, iniciativas y metas que contiene el programa de Sebastián Piñera, es interesante darle un vistazo, digamos, a su pórtico, a su introducción, donde se insta una segunda transición. Yo no sé si este concepto de la segunda transición, ¿quién tiene los derechos de llave sobre él, digamos? Porque acaba de salir un libro de Alejandro Foxley que se titula precisamente La Segunda Transición. Pero quien sea el que acuñó el término, Piñera lo usa en términos de que si la primera transición fue el tránsito de llevar al país a un sistema político democrático, la segunda transición tiene que ser llevar el país a una sociedad desarrollada.
Al desarrollo, sí.
Y en lo que insiste más de una vez incluso es en que a este país le ha ido bien cada vez que se pone de acuerdo y le ha ido bastante mal cada vez que cae en las lógicas de la confrontación. Y insta, digamos, a recuperar ese ciertos consensos, ciertos acuerdos que en los últimos años, en verdad, tuvieron muy bajo rating y quedaron muy desprestigiados.
Bueno, esa idea a mí me parece súper poderosa. Es como un eslogan, ¿sí? Pero la idea de hacer una transición para el desarrollo. Y yo lo ligo con lo que está pasando en Argentina. Que a mí me tiene muy impresionado Macri. Porque Macri, hasta que ganó la elección ahora, era muy criticado, porque según ellos no había hecho nada.
Pero sigue siendo criticado.
Pero viste los votos que sacó.
Sí, salvaje. Es que...
Y viste lo que hizo. Macri se dedica, ¿cuánto tiempo Nicolás lleva Macri?
Dos años.
Primero 2 años a consolidar una alianza cuyo objetivo era votar a Cristina Fernández y a todos sus amigos del poder. O sea, él entiende que no había ganado todavía la elección. Estoy hablando sin saber de Argentina mucho.
No.
Mucha crítica porque...
No eres Joaquín Morales Sola.
No soy Nicolás, que además es casi un argentino en este
sí,
caso.
Sí.
Bueno, pero yo...
Digámoslo francamente, infiltrado.
Un infiltrado.
Un infiltrado. Bueno,
en Chile te tratan de argentino es bastante peyorativo en términos generales. Así que...
Yo a mí me encantan los argentinos, sobre todo las argentinas, pero da lo mismo. Lo que digo es lo siguiente. Esto lo entiende cualquier argentino. Ayer estuve con uno, pero en la calle, así me dice, ¿viste lo que hizo Macri? Formó una alianza. Una alianza súper diversa. Gana.
Bien heterogénea.
Modelo concertación.
Por eso.
Pero Macri te reconoce que es el
modelo
de concertación.
Tiene algo que ver con la segunda transición que habla Héctor. Sí, claro. La segunda transición es un gran acuerdo. La primera es un gran acuerdo. Lo dijo Fox aquí en esta radio, nosotros. Dijo: si nos pudimos poner de acuerdo en esos años, mira lo que dividía en esos años a la derecha con la izquierda, era los derechos humanos, Pinochet, o sea, cosas fundamentales, el modelo. O sea, imagínate, ¿cómo no ponemos de acuerdo? Bueno, Macri hace esto, ¿y qué hace ahora? Argentina entra en una fase de reforma permanente. Hace un acto maravilloso en el Centro Kirchner, que, sí, que es increíble, el edificio Correo,
y
con los sindicatos, con eso, dice, oye, ¿por qué no hacemos una reforma laboral, una reforma impositiva? Entonces,
claro, porque con todo lo variada que es su coalición, no le alcanza todavía. O sea, necesita seguir sumando más fuerza.
Bueno, pero viste la magia. Yo encuentro, no sé si le va a resultar, pero lo que sí digo es que Macri posterga la gestión, que es el bastión de Piñera, ¿no es cierto? Y dice, no, primero vamos a hacer lo que llaman allá muñeca política. Vamos a jugar a la política primero. Y pues, no digo que sea perfecto. No,
pero a ver, lo que pasa es que yo eso, ese argumento lo he escuchado mucho como para decir esto es lo que tiene que ser Piñera. Yo creo que estamos en etapas completamente distintas. Pero lo segundo es no te equivoques. Por ejemplo, una de las grandes fortalezas de Macri en Argentina fue que se preocupó del conurbano bonaerense. Y salvo el partido La Matanza, que es un feudo absolutamente kirchnerista, empezó a cambiar cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La gente recibió un montón de subsidios, pero no tenía ni agua potable ni alcantarillado. alcantarillado. Es decir, tenía una cloaca y le llevaban agua en camión. ¿Qué es lo que hizo desde que estaba en la provincia Macri y lo que consolidó María Eugenia Vidal? Es que empezó a resolver, dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a quitar los subsidios, pero ¿sabe que ahora tiene alcantarillado? ¿Sabe que ahora tiene agua potable? Y la gente ha empezado a valorar esa diferencia. Entonces, no hay que pensar que lo de Macri es solo gestión política, porque Macri también ha hecho gestión. Él efectivamente paró un poco, le metió el embrague para seguir con el vuelo, respecto al tarifazo, respecto a una serie de medidas que él de apertura de la economía que él frenó un poco, ralentizó un poco. Pero él hizo cosas muy fuertes. Lo impresionante que tiene el resultado argentino es que eso no ha implicado más empleo, no ha implicado menos inflación, no ha implicado mayores niveles de bienestar. Eso es real. Y a pesar de todo votaron por él.
Pero llevamos la mitad de la inflación que tenía.
La que suponíamos que tenía. Acuérdate sí. Que era estigmatizador medir la pobreza y medir la inflación. Entonces, y en ese sentido, el tipo no ha logrado grandes cosas. Y gente que lo critica mucho, o porque hizo o porque no hizo, vota por él igual, vota por su gente igual. Eso es el fenómeno interesante de lo que tiene Macri, pero no hay que pensar que es solo un fenómeno de construcción de alianza política. Tiene también mucho que ver con transpiración y con trabajo de detalle. Lo de Macri, en todo caso, es muy, muy impresionante.
Ahora, yo lo que digo, con todas las diferencias que hay entre los países, es que me da susto que Piñera II parta como caballo de carrera, como acostumbra, ¿no es cierto?, a hacer todas las reformas que quiere. Y se olvide de este concepto que tú hablas de la segunda transición, que pasa por recoger a los caídos. La democracia cristiana me va a quedar muy mal. Probablemente el partido Velasco, con Velasco incluido, quede muy mal. Sí. Hasta ahora no está saliendo él.
No sabemos mucho de eso ya.
No, poco.
Bueno, supongamos que es senador. En el mejor de los casos, a mí me encantaría que él fuera senador. Está también todo este asunto de los cast, ¿no es cierto? De los dos cast, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo Piñera podría trabajar sus primeros 100 días en establecer una buena alianza para fijar algunas reformas importantes, ¿no es cierto? Es ser político.
Pero siguiendo con la analogía con Argentina, para Macri fueron malas noticias los resultados de Urtubey, fue mala noticia el resultado de Massa, fueron malas noticias los resultados de algunos peronistas que le podían servir. Y yo creo que para Piñera va a ser una muy mala noticia
si Velasco no sale, por ejemplo.
No, si Velasco no sale, una mala noticia. Si Yasna Proboste gana, arrasa y...
¿Te cabe alguna duda de eso?
Pero déjenme terminar. Y Carolina Goic no supera el umbral del 10%, Yasna Proboste se queda con la democracia cristiana. Y la democracia cristiana se convierte en una suerte de PPD, digamos. ¿Ah? Entonces, definitivamente, tú tienes toda la razón. Hay un montón de elementos en el margen que hacen que para Piñera construir ese gran acuerdo se vea complejo y el resultado electoral influya mucho.
Como quiera que sea, Nicolás, yo creo que después del 19 de noviembre. Se va a recomponer el panorama político chileno. O sea, por muy a la izquierda que se lleve... Yasna Proboste toma el control de la DC. Yo creo que es muy probable eso. Pero ese partido no va a poder seguir unido.
No va a poder seguir unido.
Ahí viene... Si es así, viene una escisión. ¿Qué sería clarificadora? Yo creo que ese escenario yo lo descarto, digamos, porque el partido va a seguir tironeando para un lado y tironeando para otro.
¿Quién se queda con la marca?
Es que no se va a quedar nadie como hasta ahora. ¿Quién tiene la marca de la DC?
Es que hay un detalle en eso, pues, Héctor, que es las platas de la Fundación Adenauer. Hay un detalle, o sea, el que se queda con la marca es el que mantiene una relación con el CDU alemán, y el CDU alemán es el que permite, digamos, financiar centros de estudio.
De todas maneras, la DC va a quedar muy, muy tocada en esta elección, yo creo.
Sin duda.
No sé cómo le va a ir en las parlamentarias, no sé cuánto arriesga en esta.
Ahora, va a quedar tocada, oye, no porque Carolina Goy sea una mala candidata. Yo no suscribo la frase de Eugenio Tironi que la definió a ella como un tren flecha. No, o sea, es lo que menos. A mí me parece más bien que una caleza.
Una caleza
del 68.
Una caleza sin caballo. Un piropo.
Claro, porque un tren flecha, no, perdón. O sea, estamos hablando de la candidata, el candidato equivocado. Pero al margen de eso, al margen de eso, yo creo que si la ADC le va mal, no es porque sea buena o mala candidata, sino que le va mal porque el partido va a pagar sus culpas por haber apoyado a Michelle Bachelet, por haberla apoyado incondicionalmente, y porque hasta ahora no sabemos qué es lo que hizo este gobierno que a la ADC le disgustó. Eso todavía no lo sabemos.
No, porque votó por todo.
Sí, todo lo apoyó. Eso hasta el momento no lo sabemos.
Bueno, y yo te agrego un dato a eso, y que es que si uno tiene la imagen, al menos cualquier lector más o menos informado tiene una imagen de quién fue fundamental en apoyar a Bachelet dentro de la Democracia Cristiana, es Carolina Goicho.
Bueno, pero hay varias otras figuras.
Lo que pasa, como ustedes dicen, hablar de la ADC es hablar de dos partidos. Hoy día mismo salía en algún diario que una de sus reformas de salud fue votada en contra por la mayoría de los diputados, una de las reformas que promete en salud. Sí. O sea, y eso es un jirigay. La Yanna Proboste opina, yo creo que todo lo contrario a la...
Bueno, ahí el, claro,
a Carolina Goich en muchas materias.
En muchas materias, sí. Hay una rivalidad.
El tema, por ejemplo, tú lo planteas, el tema de licitación de hospitales, que es de lo que tú hablas, el tema de licitación de hospitales, el comando de Carolina Goich lo encabeza Pedro García, que sostiene que hay que concesionar los hospitales, y Yanna Proboste se ha opuesto absolutamente y con tutti a eso, digamos, y es partida de la gratuidad en el 100%.
Ahora, lo raro la de, digamos, es que el sector más de centro o el sector más de derecha, da lo mismo como lo situemos, digamos, esta vez prefirió no medirse electoralmente, y eso es raro también.
También.
¿No? ¿Significa eso, digamos, que ese sector, me imagino yo, se siente minoría dentro de la colectividad?
O no le dejaron espacio, no vaya a saber uno, pero
salvo... Sí, quiero que llegue la primera vuelta.
Lo único que se juega ahí son...
Pero es que los espacios hay que ganárselos. A nadie le dejan espacio.
¿No? Sí, eso es cierto.
Ustedes no quieren que ya sea la primera vuelta para poder hablar con números ya, ¿no?
Sí, un poco. Ya.
Como que ya vamos se acabe
hacer,
esta
¿Vamos cuestión. A hacer pronóstico en la semana anterior? Que no es la próxima, es la siguiente. Ah, no, es la próxima.
En la... No, porque quedan tres fines de semana.
Tres fines de semana. Lo tenéis contado.
O sea, todavía vamos a tener encuesta este fin de semana.
Yo no sé cuándo terminan las encuestas.
15 días antes.
15 días antes están prohibidas.
15 días antes.
La de este lunes sería la última.
Se conoció el jueves una nueva encuesta de Criteria. No, el jueves, el martes.
El martes. ¿Lunes o martes de Criteria?
Lunes o martes de Criteria. Sí. Y es una encuesta donde, bueno, se le da...
¿Tan parecida la encuesta?
Sí, parecida.
¿Tan parecida?
Mira, en esta el margen de ventaja de Piñera no es tan grande como en la encuesta CADEM. Me parece que tiene 37 contra 25 que tiene Guillé y 15 que tiene Beatriz Sánchez. Se le adjudican 6 puntos tanto a Carolina Goisch como a José Antonio Kast. Más abajo está Meo y más abajo Eduardo D'Artés. Entiendo que no figura
Alejandro Navarro.
Muy bien.
Alejandro Navarro no recibe... Sí, eso es bastante común en las encuestas.
Participar... De los mercados locales a internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ello podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Si aún no eres cliente, contáctalos al 820-2820 o en el sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación de Nicolás Vergara y Andrés Benítez en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su atención, que han invitado, desde luego, para el programa de mañana, viernes de fin de semana, aquí en Radio Duna a las 20 horas. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.